Son las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente y gente. Hoy estoy haciendo este programa, parte de este programa, desde Roma. Estoy aquí en un congreso de cristianos perseguidos. Enseguida, pasadas las 5:30, vamos a tener con nosotros una persona muy autorizada que conoce todo lo que está pasando en el mundo. Y España crece. España se ha hecho más grande. España no ha crecido geográficamente, como no es posible, pero sí ha crecido en población. En España vivimos ya casi 47 millones y medio de personas. ¿Cómo es eso posible si el índice de natalidad en España es cada vez más bajo? Hemos estado en un centro de atención a mujeres embarazadas y nos dice Paloma, su directora, que la tendencia ha cambiado mucho en los últimos años.
Sí, uno, dos. Es verdad que tenemos bastante, es verdad que tienen varios embarazos, pero en general solo embarazos, sí.
Si somos un país sin niños, ¿cómo es posible que crezca la población? Muy sencillo, aumentan los migrantes, el número neto de españoles se ha reducido en 22.000 personas, mientras que el número de extranjeros ha aumentado en 72.410. Los extranjeros empadronados en España representan un 9% de la población. A eso hay que sumar los migrantes sin papeles, que son alrededor de 500.000. Eso significa que en España hay 6 millones y medio de extranjeros. De cada 100 personas que vivimos en España, pues el porcentaje de extranjeros es de 12. ¿Pocos o muchos extranjeros? Pues es un porcentaje extranjero muy similar al que tiene Francia y algo menor al porcentaje que tiene Alemania. Estos son los datos, pero cada vez se corre más la especie de que los extranjeros son demasiados, que los extranjeros generan delincuencia, que los extranjeros se quedan con lo nuestro. Es parte del discurso que ha hecho en Francia Le Pen, que afortunadamente no ganó ayer domingo, pero es un discurso que se extiende, que no ha ganado las elecciones presidenciales en Francia, pero que tiene 10 millones de votos en Francia. La semana pasada tuvimos a un partidario Le Pen que nos dijo que una parte de los problemas que tiene Francia se deben a los migrantes. Es lo que nos decía Alain.
Si la casa tiene 80-90% de argelinos y de africanos, entonces ¿qué le falta más? Mira un poco la ingresión que era en la calle, la droga, ¿dónde está?
¿Es verdad esto que nos dijo Alain, que dice el Frente Nacional y que también se dice en España? El último estudio que tenemos para responder a esta pregunta lo hizo la Fundación La Caixa. Los migrantes, que no son gente mayor, porque normalmente son jóvenes, usan menos el médico de cabecera que los españoles. Van al médico de cabecera un 7% menos, van a un especialista un 16% menos. Los extranjeros residentes en España han retrasado el déficit del sistema de pensiones. Los extranjeros que están en España aportan más al estado de bienestar de lo que reciben. En lo más duro de la pandemia, cuando la llegada de extranjeros se redujo de forma drástica, saltaron todas las alarmas. No había quien trabajase, por ejemplo, en el campo. No teníamos brazos suficientes para recoger las cosechas. El gasto en pensiones podría aumentar mucho más de lo que ha aumentado si no hubiera extranjeros. Dicen los que saben que esto no se podrá mantener, el estado del bienestar, las pensiones, si en los próximos 30 años no llegan a España 8 millones de migrantes más. Esto plantea ciertamente otro problema, uno de los problemas más importantes de la migración, que es el problema de su integración, del que en España no nos ocupamos habitualmente. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y como acabamos de adelantar, el juez retira el pasaporte a los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño, que deben ir al juzgado para firmar cada 15 días. Ambos han prestado hoy declaración en el juzgado por presuntamente haber estafado al Ayuntamiento de Madrid en la compra de material sanitario al inicio de la pandemia y haberse embolsado más de 5 millones de euros en comisiones. Patricia Rossetti.
Retirada del pasaporte y comparecencias quincenales por potencial riesgo de fuga, según fuentes presentes en la declaración. Son las medidas cautelares adoptadas por el juez Carretero y solicitadas por las acusaciones populares. Luceño y Medina han ratificado prácticamente la declaración que hicieron hace un año en anticorrupción, aunque parece que han cambiado de estrategia y hoy se han unido, según las acusaciones populares. Medina no se sentía engañado por Alberto Luceño, algo que dijo en anticorrupción y también a los medios de comunicación. Un interrogatorio preciso, pormenorizado y con muchas preguntas por parte del juez Carretero, pero tanto Luceño como Medina se han negado a responder las preguntas de las acusaciones. Los dos se han ido por la puerta de atrás de los juzgados de Plaza de Castilla.
Y el empresario Elon Musk está más cerca de conseguir hacerse con el control de Twitter. La directiva de la red social negocia la venta de la plataforma al magnate tecnológico por unos 43.000 millones de dólares. Corresponsal en Estados Unidos, Juan Fierro.
Wall Street está muy pendiente de Twitter. Sus acciones suben hasta los 51 dólares, muy pendiente de las conversaciones de su consejo de administración con el multimillonario Elon Musk para la venta de esta red social a un precio de algo más de 54 dólares por acción. Hoy mismo podría anunciarse esta venta después de que la semana pasada la empresa se negara a negociar y anunciara las medidas adoptadas para evitar que el multimillonario tras Tesla y SpaceX se haga con Twitter. Durante estos últimos días, Musk se ha reunido con un gran número de accionistas para convencerles de que Twitter debe ser una empresa privada y recuperar así su papel como plataforma de libertad de expresión.
Y contamos que la Comisión Europea desaconseja a sus países miembros que rebajen el IVA al gas y a la electricidad para amortiguar la escalada de los precios. Cree que se trata de una medida poco efectiva. José Luis Concejero.
Rebajar el IVA del gas y la electricidad para intentar así aliviar los altos precios de la luz es una medida poco efectiva. Al menos es lo que dice la Comisión Europea, que ha enviado una carta a todos los países desaconsejando esta opción para hacer frente al alza de la electricidad. Desde Bruselas creen que es mejor apostar por ayudas directas a hogares y empresas y utilizar también los beneficios que ganan las multinacionales eléctricas para imponer nuevos impuestos y utilizar este dinero para ayudar a los sectores más vulnerables. En estos momentos el IVA sobre el gas y la electricidad se encuentra en el 10%. Desde Bruselas aseguran que reducir estos impuestos es una medida fácil de aplicar, pero el beneficio para las empresas y los consumidores es incierto si los precios elevados continúan en el tiempo.
Y comienza la semana de las semifinales de la Champions. Luis Munilla.
Arrancan las semifinales con los partidos de ida. Mañana el Manchester City-Real Madrid y el miércoles el Liverpool-Villarreal. A las 8 se entrena el Real Madrid en el escenario del partido, con Mendy recuperado, parece que también con David Alaba, y Casemiro, sin embargo, lo tiene bastante complicado para estar mañana. A las 7:15 escucharemos en rueda de prensa a Carlo Ancelotti. Entre tanto, desde el City, Guardiola ha elogiado al Real Madrid, pero no va a mirar las 13 Copas de Europa blancas para preparar el partido.
Si tenemos que competir con la historia, no tendremos opciones. La historia habla por sí misma. Son mejores. Jugar contra el Real Madrid es un test increíble. Queremos intentarlo, sufrir cuando nos toque, estar juntos, tener el balón y cuando nos toque atacar, hacerlo lo mejor posible.
El Villarreal, por su parte, viaja mañana a Liverpool con la baja de Gerard Moreno y la duda de Coquelin. Hoy se cierra la jornada en segunda con el partido Almería Sporting a las 9. Se han publicado los nuevos ranking del tenis mundial, con Carlos Alcaraz noveno y Paula Badosa segunda. Y esta tarde comienza el europeo de bádminton en Madrid.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nada Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. Ambiente soleado y 19 grados en Cibeles. Mañana se va a estropear un poco el tiempo con lluvia ya por la tarde. El tráfico, accidente a esta hora en la M40 en Mercamadrid hacia la A42. Retenciones de entrada por la A1 en Las Tablas y de salida por la A3 en Rivas. Dificultades en la M40 en Coslada, dirección A3. La celebración del Madrid Open Tennis de mañana, a partir de mañana, afectará al tráfico desde este martes hasta el 9 de mayo, con cortes en las vías cercanas a la Caja Mágica. El ayuntamiento recomienda el uso del transporte público con una línea especial de la EMT, la 180, desde Legazpi hasta la Caja Mágica. Habrá partidos de tenis entre las 10 de la mañana y las 11 de la noche hasta el 9 de mayo. Escuchas la tarde de COPE, te seguimos contando lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Donar en vida o heredar? Esta es la cuestión. Las donaciones, fíjate, se disparan en España en el 2021 más de un 30%, hasta alcanzar las 175.000 según datos del Consejo General de Notarios. El miedo a que en el año 2023 el gobierno ponga en marcha la armonización fiscal en esta materia hace que muchas personas que viven en comunidades donde el impuesto de sucesiones está bonificado prefieran donar en vida por lo que pueda pasar. A ver, me explico. El impuesto de sucesiones, es decir, lo que hay que pagar por aceptar una herencia, no es lo mismo en todas las comunidades. El gravamen general oscila entre el 7,65% y hasta el 34% de lo heredado, ¿eh? Esto es lo que te va a costar en impuestos aceptar una herencia, aunque es verdad que varía, como digo, mucho entre unas regiones y otras, y también luego hay mucha pequeña letra pequeña, ¿no?, que podríamos comentar. Pero en líneas generales podemos decir que lo bonifican al 99% o casi al 100%, y por lo tanto apenas hay que pagar en comunidades como Madrid, como Murcia, Andalucía o Castilla y León. Por el contrario, donde actualmente más se paga es en Cantabria, Cataluña, Galicia, Comunidad Valenciana y Aragón. Bueno, dejando de lado lo injusto o no que nos pueda parecer este impuesto, ante la posibilidad, como decimos, de que el gobierno imponga esa igualdad del gravamen para todos, muchas personas han optado por la donación en vida, es decir, por dejar las cosas arregladas de antemano. ¿Pero cómo se hace esto? ¿Es mejor donar que heredar? ¿Cuesta lo mismo? Bueno, nuestro profesor de economía de bolsillo es Fernando Trías de Bes, economista, escritor. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Qué es exactamente una donación?
Bueno, pues una donación es tomar algo que tú tienes, un activo, puede ser dinero, puede ser acciones, puede ser un piso, puede ser un local, puede ser joyas, puede ser bitcoins, puede ser cualquier cosa, y se las entregas a alguien a cambio de nada. Esto es una donación. Es diferente que un donativo, ¿eh? Un donativo, tú estás dando, pues a lo mejor, a beneficencia, estás dando a personas necesitadas, a una ONG, eso es un donativo. En la donación, no. En la donación, tú coges una parte de tu patrimonio y la entregas. Y lo interesante es que la das, pero tú no cobras nada. O sea, lo donas.
Donar.
Eso es realmente una donación. Uh-huh. Tampoco es lo mismo que un regalo. Claro, pues decir, toma, Pilar, mira, que me caes muy bien y aquí te doy 2.000 euritos. ¿Y esto qué es? ¿Esto es un regalo?
Un premio, por ejemplo, un regalo.
O muy habitual. O se casa tu hijo.
Por ejemplo.
Se casa tu hija. Y dices, bueno, pues mira, unos 4 o 5.000 euritos para ayudar con el viaje y tal, etcétera. Esto es regalo. En realidad es donación. Claro, otra cosa es le regalas 100.000 euros y te viene Hacienda y dices, no, esto era un regalito. Sí, claro, regalito de 100.000 euros. No es que se casaba. Bueno, da igual, esto es una donación. Bueno, al final, en realidad, donación es todo lo que tú das y todo lo que tú donas. Otra cosa es que en importes muy bajos ni te va a venir Hacienda ni probablemente quede exento. Pero la donación, la realidad es que tributaría desde el primer euro. Pero donación,
vale,
es lo que tú entregas a cambio de nada. Perdona, y añado un punto. Y perdonar,
dime,
deudas,
dime.
Perdonar deudas también es donación, ¿eh?
Perdonar deudas también es,
claro,
donación.
Claro, porque puede ser una manera de encubrir una donación, una herencia. Es decir, yo te hago un préstamo o le hago un préstamo a un hijo de 50 o 60 mil euros,
sí,
y luego hago que no me lo devuelva.
Ajá.
Entonces, bueno, ya le he salteado parte de la herencia a los otros hijos o sencillamente has hecho una donación encubierta. Entonces, perdonar una deuda, si Hacienda o la Agencia Tributaria lo pesca, también es una,
vale,
también es una donación.
Vamos por partes. ¿Cualquiera puede donar? ¿Cualquiera puede hacerlo?
Si no estás incapacitado, sí.
Vale.
Es decir, si tienes una incapacitación, pues yo qué sé, pues problemas a veces ya personas muy mayores, que a lo mejor pues tanto hermanos o como hijos o familiares han determinado que esa persona se tiene que incapacitar, es muy triste, pero a veces pasa, ¿no?, con demencia senil, un Alzheimer avanzado, o a veces también pasa personas discapacitadas que han recibido una herencia, por ejemplo, varios hermanos y uno es un discapacitado mental, se mueren los padres, reciben herencia todos por igual, pero hay una de las personas que está discapacitada. Entonces, el discapacitado, si está incapacitado legalmente, pues no podrá hacer una donación. Me explico, porque si no sería una manera de engañarlo muy fácilmente.
Vale.
Pero si no estás en una incapacitación legal,
cualquiera puede donar.
Cualquiera puede.
¿Y a quién se puede hacer una donación? ¿A cualquiera o no?
A ver, a cualquiera que no esté incapacitado también, ¿eh? Ahora bien, aquí hay de todo. Por ejemplo, una pregunta, ¿le puedes hacer una donación o incluso herencia, ¿no? Ahora hablaremos de las herencias. ¿Puedes dejar herencia a tu mascota, a tu perro o a tu gato? puedes hacer una donación a tu gato o a tu perro. Esto, por ejemplo, en España no está permitido. Pero hay países que sí. En Estados Unidos, por ejemplo, ahora estamos con donaciones, ¿eh? Pero
estamos con donaciones, sí.
Pero, por ejemplo, en el caso, en Estados Unidos puedes dejar herencia al perro o al gato, a tu mascota. De hecho, ha habido casos de gente millonaria que estaba enfadado con los hijos, etcétera, y se ha quitado y ha dejado millones al perro. Esto ha pasado en por ejemplo, en Estados Unidos.
Claro.
En España no se puede.
En España no se puede.
Pero por contestarte, donación lo puedes hacer a cualquier persona que no esté incapacitada. No hace falta que sea un hijo. Puede ser un vecino, puede ser,
claro,
da igual.
O sea, claro, porque esta sí es una diferencia también entonces con el tema de la herencia, porque tú en la herencia hay una parte de libre disposición que tú sí puedes dejar a cualquiera, pero hay una parte que no, ¿no? Que obligatoriamente tienes que dejársela a los hijos, ¿no? Una legítima. En el caso de las donaciones, ¿no? O sea, no existe ninguna obligatoriedad de donar a los hijos, a alguien. No, puedes hacerla a quien quieras.
Tú puedes donar a quien quieras. La donación la puedes hacer a quien tú quieras libremente.
Vale.
Hay límites, ese luego lo veremos, ¿eh? Cuando ya te lo encuentras en herencia, ojo, porque para luego la ley, luego ahora te lo explicaré, pero prevé maneras de que esta no sea una manera encubierta de quitar la herencia a otros, ¿eh? Ahora te lo explicaré.
Vale, claro, pero tú decías, a ver, que por las donaciones también se paga, es decir, también hay impuestos a la donación, sí. Eso está claro. Por eso decías, bueno, a ver, un regalo de 2.000 euros, porque si te casa un hijo puedes hacerlo. Pero ¿hay un límite a partir del cual ya se considera donación y tienes que pagar impuestos?
Bueno, a ver, para donar dinero, curiosamente sí que hay un límite, ¿eh? Y es un poco lo que ahora te decía que quería introducirte, que es lo que no puede hacer una persona es donar de manera que perjudique a lo mejor a sus hijos en la herencia y que le suponga una pérdida sobre su legítima. La legítima, como bien has dicho, es que cuando que todo hijo o hija tiene derecho, según la comunidad autónoma, entre el 25%, una cuarta parte o una tercera parte de la herencia, el hijo o la hija tienen derecho a percibirlo. Tienen derecho absoluto. Entonces, claro, tú imagínate que hay alguien que dice, mira, yo es que creo que este hijo mío le quiero dejar un poco más, pero en la herencia no lo quiero poner, mira, le voy a hacer una donación ahora. Bueno, si tú lo que le donas ahora a otro hijo, que lo puedes hacer, hace que el día de la herencia, el otro hijo que no ha recibido la donación está recibiendo menos de lo que le correspondería por legítima, eso es un límite. Porque entonces estás utilizando la donación para limitar la legítima o menoscabar la legítima de un hijo tuyo. Este es uno de los límites. Y luego hay otro que te va a parecer muy decir, anda, ¿pero qué me dices? Pero es muy habitual, que es, no puedes donar lo que tú necesitas para vivir. Y me las muere, Fernando, ¿pero cómo voy a donar lo que yo necesito? Bueno, es que hay padres que se desviven por sus hijos hasta límites que pasan penurias por ellos. Uh-huh. Hay pues caso de padres o madres que entran en un nivel de sobreprotección patológico y el cual pueden llegar a pasar verdadera penuria para que al hijo o la hija no le falte algo que a lo mejor es incluso menos necesario que su alimentación. Y de hecho el Código Civil prevé que haya un límite en la donación, de que nadie pueda donar más allá de lo que necesita.
Perfecto.
Porque se produce eso.
Bueno, todo esto era para centrar un poco qué es la donación, ¿no? ¿Quién puede hacerlo? ¿A quién se puede donar? Es así, tal y como lo estamos contando. Pero las cifras que estamos dando, eso de que se disparan las donaciones en España, se han disparado en 2021 con más de un 30%, es en realidad para aquellas personas que prefieren hacerlo en vida y no esperar al momento de la herencia, porque tienen miedo que con la armonización fiscal que el gobierno pretende poner en marcha, pues en su comunidad autónoma los impuestos suban y por tanto si lo dejan para cuando hereden, pues tendrían que pagar mucho, ¿no? Y a lo mejor en algunas cosas esto que genera problemas gravísimos, ya lo sabemos, de gente que no puede aceptar herencias porque no puede pagar los impuestos. Entonces, si estamos en este caso, que es por lo que se están firmando más donaciones o por lo que realmente se están disparando estos casos, ¿en qué caso podría resultar ventajoso optar por una donación y no esperar a heredar, Fernando?
Bueno, es una especulación esto, porque claro, aquí lo que estamos viendo es viene una posible armonización fiscal. Esto, para que se entienda, lo que significa es que como hay diferencias en algunos impuestos muy grandes entre comunidades autónomas, esto se quiere igualar. Y entonces, pues alguien que, pues por ejemplo, está, como estabas diciendo, creo que era pues en Andalucía o está en la Comunidad de Madrid y dice, oye, a ver si aquí ahora me suben el impuesto de sucesiones, que es el de la herencia, que graba las herencias, ¿sí? y yo pues dentro de 2-3 años fallezco y sabiendo que ahora tengo un dinero que no necesito para nada, no lo necesito para vivir, etcétera, luego a lo mejor va a acabar tributando, pues yo que sé, un 30% y ahora solo tributa un 5%, pues sabes qué, mira, voy a hacer una donación en vida, porque como ahora estoy vivo, lo que me hace es suicidarme para que mis hijos no paguen impuestos ahora, ¿no? Por tanto, ¿qué hago? Cojo el dinero y digo, oye, mira, os lo doy ahora en donación, en nuestra comunidad esto está ahora exento, a lo mejor al 99%, como bien has dicho, hay algunas comunidades que esto te está prácticamente exento, pagas un 1%, y lo hago una donación ahora, en previsión de que esto pueda subir. Entonces, bueno, es algo que se hace en previsión de, ¿va a suceder o no va a suceder? No lo sabemos, pero hay muchas personas que lo están haciendo porque así se lo están recomendando, pues posiblemente sus abogados.
Comprendo. Lo que significa que esos bienes que tú donas y esos bienes que reciben, supongamos que son los hijos, es decir, los que serían herederos, pero simplemente adelantamos esta situación a una donación en vida para no tener quizá que pagar esos impuestos mucho más elevados en caso de que fuera un fallecimiento y por lo tanto un impuesto de sucesiones. Esos bienes se ponen ya a nombre de esos hijos o de esas personas a quien tú donas esos bienes. Entiendo
sí,
que sí. Es así, ¿no? Vale.
Tal cual, sí, los donas.
Vale. Es que también aquí entran cosas a veces, porque vamos a reconocer una cosa, Fernando, hay gente que le da como, mira, como cosa, ¿no?, hablar de la muerte o de herencias antes del fallecimiento de un familiar. Pero es verdad que en cuestiones de economía a veces no se puede andar con tonterías. Es como lo de hacer testamento muchas veces, ¿no?
Claro, a ver, yo solo hay una cosa que tengo clara en la vida. Solo hay una. Pilar, y es que nos vamos a morir algún día todos, con lo cual obviar este tema porque te da repelús, te da reparo, te da cosa, como tú decías, es que no tiene ningún sentido. Entonces yo aquí sí que daría al oyente unas, desde mi humildad, y cada uno evidentemente es libre, pero yo diría unas pautas que para mí son esenciales, y que primero es dejarlo todo bien atado, no dejar pufos a los hijos, ¿no? Deja incluso pagado tu sepelio. O sea, déjalo abonado, porque un sepelio es muy caro. Si puedes, o si no mediante algún seguro, deja pagado tu entierro, porque son muy caros y es un problema. Y luego hay un tema que para mí es fundamental, que es cuando tú planteas una herencia, que piensa que siempre se va a considerar que no lo has hecho bien. Te voy a decir por qué. Tú imagínate que dices, mira, yo tengo tres hijos, a los tres por igual. Dices, está siendo justo. Pues resulta que a lo mejor habrá uno de ellos que dirá, hombre, qué injusto fue mi padre o mi madre, porque yo, fíjate, el mayor, lo bien que le ha ido, yo que voy bastante cascado y estoy con deudas, mi padre y mi madre lo sabía, y les hago lo mismo a cada uno. Qué injusto. Y ahora imagínate que el padre o la madre tiene en cuenta este criterio y dice, mira, como al mayor le van mejor las cosas, y al pequeño, pues le voy a dejar más al pequeño, que va más fastidiado. Y el otro hijo mayor, el día que lee el testamento, dice, oye, pues será porque he despabilado, o el otro no ha despabilado. Juzgará y dirá, qué injusto mi padre o mi madre, que le dejó más al pequeño porque le iba peor. Por tanto, hagas lo que hagas, a tus hijos no les va a parecer bien. Partamos ya de esta premisa, porque esto va a ser así.
Vamos a partir de esto ya, ¿no?
Por lo tanto, no digas que dejas a quién. No expliques nada, porque al menos cuando llegue eso, pues ya no te enterarás. Y sobre todo porque no hay que traficar cariño con herencia.
Oye, y una cuestión que apuntabas tú antes ya y que me parece muy interesante, ¿no? En el caso de las donaciones, ¿no? Si recibimos una donación en vida ya de nuestros padres, pues porque, bueno, sus abogados, como tú dices, lo han aconsejado, porque en la comunidad en que viven ahora mismo una donación cuesta X, y si realmente al final esto se cambia, pues a lo mejor luego te va a costar mucho más, ¿no? Y entonces prefieren dejarlo atado de esa manera. Ahora mismo, bueno, puedes hacerlo, es legal, también vas a tributar, pero lógicamente en función de unos tributos que hay ahora y no sabes lo que pasará después. ¿Cómo garantizamos que nuestros padres, los que nos han donado sus bienes, puedan seguir disfrutando, no sé si de esos bienes?
Sí, hay un concepto que se llama el usufructo, que es muy habitual.
Pero también en las donaciones.
Claro, sí. Tú puedes decir, oye, mira, yo te hago una donación, te hago una donación del bien, pero no del usufructo. Es decir, tú, todo bien puede llevar asociado un usufructo. Un dinero puede dar un tipo de interés, o puede dar un rendimiento, unas acciones pueden dar unos dividendos, unos beneficios. Un inmueble se puede alquilar o se puede ocupar. Entonces, tú puedes perfectamente una donación decir, te dono la propiedad, pero no te dono el usufructo. Y por lo tanto, yo, mira, ya el piso en el que vivo, soy muy mayor, creo que me quedarán pocos años de vida, ya te hago una donación ahora, pero me quedo yo viviendo aquí. Y entonces esto puede perfectamente formar parte de la donación. Y entonces esto es muy, muy habitual en donaciones.
Fernando Trías de Bes, como siempre, muchísimas gracias.
A vosotros.
Un abrazo. Así, tecleando, ¿eh? Nos pasamos ya por línea directa con Elena Fornas, ¿qué nos cuentas?
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar. Para los amantes de las motos, línea directa también ha revolucionado sus seguros porque eliminó los intermediarios para poder bajarte el precio, hizo que pudieras contratar tu seguro por teléfono o por internet, que te lo facilita todo mucho más, y ahora vuelve a evolucionar ofreciéndote asistencia en viaje desde el kilómetro cero y cobertura de equipamiento técnico. Evoluciona con línea directa, cámbiate ya y llévate tu seguro de moto desde 77 euros. Llama ya al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com, donde puedes consultar todas las condiciones.
Entramos con los oyentes de la tarde en el mundo puzzle, algo de lo que yo soy, ya lo he reconocido. Es que no tengo ni idea. O sea, no he hecho un... creo que no he hecho un puzzle en mi vida. O sea, ni cuando era pequeña, tiene tela la cosa. Bueno, pero tú sí, y eso es lo importante, tú que nos escuchas. Y queremos saber qué tipo de puzzle has hecho, cómo era de difícil, cuántas piezas tiene, porque te gusta tanto, que es lo que engancha tanto de los puzzles, y si tuviste algún desastre con alguno, que eso debe doler, ¿eh? Debe doler cuando estás a punto de terminar uno de esos puzzles de no sé cuántas miles de piezas y de repente, pues a veces pasan cosas, se va todo a la porra por algo. Rosa Rosado, ¿qué dicen los oyentes?
Pilar, imagínate que eso te ocurre con un puzzle de 5.000 piezas. De momento es el mayor número de piezas que nos han comentado los oyentes esta tarde, que están haciendo un puzzle, 5.000 piezas. Bueno, esto es como todo. Supongo que todo es cuestión de ponerse, como nos cuentan por aquí.
Gente, pues yo soy un fan tardío del mundo del puzzle. Empecé hace poco más de 3 años y empecé porque llegaba a casa, yo que trabajo con ordenadores todo el día, y bueno, seguía con pantallas, ya sea viendo series o con el móvil y demás. Así que bueno, me lo recomendó un amigo y todas las noches tengo ahí mi ratito, ¿no?, para colocar mis piezas. Ahora estoy haciendo uno de 500 piezas de un atardecer en la playa. Sí que noto que descanso mejor y como que desconecto. Además, anda, una cosa muy buena es que se pueden hacer puzzles mientras escuchas la radio.
Eso también es verdad. ¡Ey, sí, señor! Ahí nos has tocado el corazoncito y la fibra. Bien, o sea, pero me parece muy interesante el puzzle como terapia antipantallas. Sí, sí, puede ser una alternativa, hay que probar esto, ¿eh?
Y además de ser algo muy relajante, como nos dice este oyente, en su caso al menos, hay puzzles muy didácticos.
Buenas tardes, gente. Ahí los puzzles. Yo hice un reto de hacer un puzzle de 4.000 piezas de un mapa mundi. Y bueno, y sí, lo llegué a acabar, en un mes y pico lo acabé. Y fue porque, como no, había cosas que no sabía dónde estaban, entonces miraba la piecita y veía el nombre de la isla por ahí perdida y lo buscaba en el Google Maps, y al final me ayudó, y con eso pues lo hice bastante, bastante rápido y di un repaso a toda la geografía.
¿Ves? Pues mira lo que aprendes. Oh,
pero bueno, qué interesante, también me gusta esta idea. Oye, por cierto, me estaba preguntando ya ahora, ¿por dónde se empieza un puzzle? No, es que no lo sé. Por el centro, por los lados, no lo sé.
¿Por
dónde?
Yo supongo que
por depende del puzzle, de las figuras del puzzle.
Pero yo creo que por los lados, porque es más fácil. Pero yo lo primero que hago cuando tengo un puzzle así, no grande, que yo he hecho puzzles muy pequeños, yo pongo las de por colores. Yo las
agrupas primero por colores.
Por colores, y digo, esto tendrá algo que ver. Entonces me va dando una idea, ¿no? Pero yo creo que se empieza por un lado, ¿no?
No sé. Bueno, más.
Bueno, que hacer un puzzle es un reto y cuanto más piezas tenga, pues mejor. Pero claro, es que hay que tener mucha paciencia.
Pues yo para puzzles no tengo la menor paciencia. Yo creo que el último que hice fue para menores de 2 años y no creo que lo terminase, la verdad. Bueno, gente, que sois guay.
Ay, qué bueno.
Y hasta ahí llego.
Natalia, que me escribe y dice, por los bordes se empieza. Bueno,
es
pues
más
muy
fácil.
Bien. Yo no, es que de verdad ni idea.
Pero cuando tienes un cielo, y todos los bordes son del mismo color, no te creas que es fácil.
Claro, es que
de alguna
efectivamente.
Forma. Una tarde en la playa, imagínate el mar. Vete tú ahí encasillando el puzzle, ¿no?
Haciendo, sí, porque el de la oyente anterior, que era el didáctico, el del mapa mundi, que es verdad que aprendes mucho, pero claro, ahí tienes mucha información. Si encima utilizas el Google Maps, eso ayuda. Pero claro, cuando es un paisaje de que los colores son muy parecidos...
O todo niebla y 4 pingüinos, como nos decían antes
también. Oye, qué bonito esto del mundo de los puzzles. ¿Para qué lo usas tú? ¿Cómo te enganchaste? ¿Te gusta mucho? ¿Cuál es el más grande que has has hecho nunca. Y otra cosa, para que yo me haga una idea. O sea, un puzzle de 5.000 piezas, como el que nos dijo antes la oyente, que es el más grande que ha salido esta tarde, ¿cuánto ocupa? ¿Un metro cuadrado, 2 metros cuadrados, más o menos, 3 cuadrados? O sea, hacerme un poco también el paralelismo para que yo me haga mentalmente la idea, ¿vale? A ver cómo es de grande. Y si has tenido algún desastre con el puzzle,
ay madre,
también queremos que nos lo cuentes.
Eso.
Arroba la tarde cope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
Preocupa la aparición de una enfermedad que afecta a algunos niños, un tipo de hepatitis de origen desconocido. ¿Cuánto debemos estar preocupados?
Debemos de estar preocupados y ocupados.
¿Es planteable que la Unión Europea o el G7 veten el gas y el petróleo ruso?
El petróleo tendría mis dudas. Sí.
3 millones de personas en España no tienen trabajo. La paradoja es que hay más de 100.000 vacantes que las empresas no pueden cubrir. ¿A ti te pasa más o menos lo mismo que a todos estos colegas que hemos escuchado?
El tema del personal es muy complicado.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Es mi mejor amigo en la carretera. Gracias a él, entrego a tiempo.
Se preocupa por mi negocio desde que tenía una flota pequeña.
Hace que mi empresa funcione sin problemas.
Europac es todo esto. Obtén nuestra tarjeta de combustible y empecemos el viaje juntos. Go far. Europac.com.
Llegan al Corte Inglés los descuentos top.
La mejor selección de marcas top de moda, accesorios, deportes, hogar, con hasta un 30% de descuento.
Roberto Merino, Jack & Jones, Dim, Guess, Nike, Bra y muchas más.
Solo hasta el 1 de mayo, disfruta de descuentos top.
Tus compras en el Corte Inglés, en tienda web y app.
Esto es muy fácil. Yo que ahora puedo elegir comida de 1000 países diferentes, ¿tú no me dejas elegir taller? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Si piensas en Puerto Rico, piensas en sol, playa y piña colada. Pero existe otro Puerto Rico diferente. El de bosques exuberantes y bahías bioluminiscentes. El de atardeceres que se cuelan por sus casas coloniales. El paraíso de exotismo y cultura. Es hora de disfrutar del otro Puerto Rico con Viajes al Corte Inglés. Ahora 9 días en un hotel de 4 estrellas con vuelos y traslados incluidos desde Madrid o Barcelona desde 1.520 euros. Descubre Puerto Rico con la confianza de Viajes al Corte Inglés. Consulta condiciones.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tus 3 días de festival no empiezan así. Todo empieza antes con un...
¿Y si salimos?
Todo empieza aquí, entrando en el Seat Arona con el nuevo diseño y la tecnología que necesitas para convertir el tiempo en lo que tú quieras. Estrena ahora tu Seat Arona con entrega inmediata. Consulta la oferta en seat.es.
Después de un largo paseo, sacas de la mochila una botella de agua. Bebes el último trago y guardas la botella de plástico para después depositarla en el contenedor amarillo para que se convierta en la mochila de alguien. Que después...
En la economía circular, recicla siempre las botellas de plástico en el contenedor amarillo para que el mundo no deje de girar. Ecoembes. Reduce. Reutiliza. Recicla.
Hola primavera, hola ofertas. En Leroy Merlin recibimos la temporada con las mejores ofertas hasta el 27 de abril para ayudarte a mejorar tu casa por dentro y por fuera. Por ejemplo, puedes renovar tus paredes con la pintura de interior Brugger Bienestar en envase ahorro de 8 litros por solo 54,99 euros. Compra en leroymerlin.es, en la app, por teléfono en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Prepárate para vivir las historias más apasionantes. Premio Planeta 2021, La Bestia, de Carmen Mola. Finalista, Últimos días en Berlín, de Paloma Sánchez Garnica. Premio Planeta, vive grandes historias.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Lo auténtico.
En el deporte.
Lo distinto.
En el entretenimiento.
Lo bueno.
En la información.
Bueno, estamos en el Ecuador de la segunda parte.
¿Está? Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Hoy estoy en Roma, estoy cerca del Vaticano, de una colina que se llama San Nicolo. Bueno, pues en esta zona parece que fue el martirio de San Pedro en la primera gran persecución de Nerón en el año 54, probablemente. Después de eso hubo más persecuciones y ahora en este siglo XXI hay una gran persecución de cristianos. El cristianismo es la religión más perseguida del mundo. Aquí en Roma estoy participando en un congreso internacional sobre la persecución de cristianos que ha organizado la sociedad internacional, la sociedad trinitaria, y estoy con Antonio Aurelio Fernández, que forma parte de esa organización. Antonio, buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Hola, buenas tardes, gracias por invitarme.
Antonio, si te parece, caminamos un poco por estas calles de Roma. ¿Cuál es la situación de la persecución después del COVID? Vosotros conocéis bien la situación en Nigeria, en Irak, en la India. ¿Con el COVID la cosa se ha complicado más?
Sí, se ha complicado precisamente porque nosotros tenemos casos en estos países donde los cristianos son de segunda clase, y si había vacunas, si había algún tipo de ayudas, los cristianos podían acceder a ellos simplemente si sobraba, si ya la otra comunidad o la otra sociedad del país, por decirlo de alguna manera, pues si quedaba alguna de estas medicaciones que estaban enfermos, oxígeno, medicinas y demás, pues si sobraban, pues los cristianos podían acceder. No es una matanza como la que hemos tenido ahora en Irak, en Siria y demás, pero sí hay otra manera más silenciosa y más sutil de seguir persiguiendo a los cristianos.
En Nigeria es un país del que se sabe poco, pero es el país donde más cristianos mueren al año. Vosotros estáis trabajando allí, está la presión de los fulanis, de los yihadistas. No hay manera de que el gobierno controle la presión de los yihadistas, y el norte sigue siendo un lugar de gran persecución, ¿no? El norte del país.
Sí, de hecho el gobierno no evita esta persecución. No podemos decir que la apoya, pero no la evita. De hecho, porque ni él mismo reconoce una persecución. El gobierno ha dicho que no puede reconocer esta persecución porque son simplemente delincuentes. Este concepto de lo que está pasando en Nigeria, llamarlo como simplemente delincuencia, pues le quita todo el valor y toda la fuerza que verdaderamente tiene la persecución, y le quita también toda la responsabilidad que el mismo gobierno tendría que hacer. Es el gobierno el que está permitiendo que entre los fulanis también, porque no son propios de Nigeria.
Los fulanis son una determinada etnia de Nigeria.
Vienen de fuera porque son nómadas,
pastores, ¿no?
Sí, exactamente. Y en cambio los cristianos son los que trabajan en la tierra, entran con sus animales, dejan que se coman los pastos, y los cristianos no se pueden quejar ni pueden denunciar, y lo que único que pueden hacer es huir de nuevo porque van tomando eso.
Vosotros tenéis allí un proyecto, ¿no? ¿Qué hacéis allí? ¿Qué trabajo hacéis?
Tenemos proyectos, varios proyectos en Maiduguri. De hecho, en esta
Maiduguri es el centro de buena parte de la persecución, ¿no?
Sí, donde está.
Al norte, ¿no?
Sí, donde está.
Boko Haram, tierra de Boko Haram. Sí,
exactamente, donde está más cruenta, ¿no?, esta persecución. Nosotros en el congreso que vamos a tener viene el vicario diocesano de Maiduguri, porque es con el que estamos llevando los proyectos, que de hecho la semana pasada ha sido nombrado obispo auxiliar, y aunque todavía no está ordenado, pero va a celebrarlo aquí con nosotros.
¿Y el proyecto qué consiste ahí en Madigul?
El proyecto, tenemos el proyecto de atención a los niños que vienen de con las familias refugiadas para que sigan manteniendo la educación, una especie de escuela de batalla o de campo, y luego también la alimentación, el grano, todo lo que sea para estos refugiados que están huyendo del norte fundamentalmente y que intentan refugiarse allí, pues seguir manteniéndolos.
¿Os jugáis el pellejo en Madigul?
Nosotros nos hemos jugado el pellejo en Maiduguri, en Alepo, en Karakosh, en Sudán, nos los jugamos siempre, pero hemos tenido una evidencia muy grande de que no nos pasa nada porque no está permitido que nos pase nada y por lo tanto seguimos con esta protección.
Vosotros trabajáis también en la India, la persecución en la India no se conoce, o se conoce menos, toda la discriminación de los Dalit son los de la casta inferior, está fuera del sistema de castas y hay una persecución importante, hay matrimonios forzados. ¿Qué ha pasado desde que llegó la pandemia en la India?
Bueno, se han ocultado muchas persecuciones, no solamente en la India, a nivel general, especialmente también en la India, porque precisamente el COVID es el que ha tomado el predominio de la información. Y esto se han aprovechado para hacer una persecución más virulenta, ¿no? Porque no salen las noticias. Este es el verdadero problema de la persecución, la falta de conocimiento, de falta de información. Nosotros hacemos estos congresos precisamente para dar a conocer no nuestro organismo Solidaridad Internacional Trinitaria, sino el problema de la persecución que se está dando en el mundo, que como ha dicho al principio, es la religión más perseguida.
¿Qué trabajo hacéis en la India?
Nosotros tenemos varios proyectos. Las niñas de los campos de té, que son niñas prácticamente esclavas, desde que nacen, pues las llevan a trabajar en los campos de té, que son inmensos, y entonces lo que hacemos es intentar rescatarlas y se le da una formación. Allí en la India lo que le damos de formación es hacer ropa, hacer cosas así, que luego ellas puedan abrir un pequeño negocio y tener una autonomía o independencia económica. Y también con los jóvenes, al ser cristianos, no tienen derecho a la educación, no tienen ni siquiera derecho en la parte de Ashram, en la parte de Kula, no tienen derecho ni siquiera de ir a la universidad. Entonces nosotros lo llevamos al sur, que hay menos persecución, está un poco más abierto, en nuestras propias casas son acogidos y se educan, se forman, y luego ya cuando son mayores vuelven, de hecho tienen que volver a su país, a su ciudad de origen, a su pueblo de origen, para poder mantener y colaborar con la familia y sacarla adelante.
Antonio, ¿qué tendría que hacer la comunidad internacional para que hubiera menos persecución?
Que se reconociese la libertad religiosa, que es un derecho. Lo que pasa es que es un derecho que no todos los países lo reconocen, porque no todos los países tienen el derecho de la libertad, no todos los países reconocen los derechos humanos. En el momento que se reconozca una libertad religiosa, ya se quita la persecución, porque cada uno puede creer lo que uno estime o lo que vea oportuno o lo que simplemente la fe le diga que puede creer. A través de esta de libertad religiosa, que es uno de los derechos más innatos y más propio de la persona humana, ningún otro ser de la creación tienen esta posibilidad de creer en una trascendencia, porque no tienen una inteligencia, pues a través de la libertad religiosa la persecución verdaderamente iría disminuyendo.
Antonio, gracias por haber estado con nosotros en la tarde de COPE, y sobre todo gracias por estar en Madiguri. Vamos, yo he estado cerca de Madiguri y sé lo que es jugársela allí, y por estar en tantos otros sitios del mundo donde la libertad religiosa no existe. Gracias.
Gracias a vosotros por dar esta información tan necesaria a nivel internacional.
En el caso de la muerte de la joven Esther López, ¿te acuerdas, no? Cuyo cadáver fue encontrado el pasado 5 de febrero en Traspinedo, este municipio en Valladolid, tras casi un mes desde que su familia había denunciado su desaparición. Bueno, la novedad hoy es que el principal acusado, Óscar S., bueno, la última persona que supuestamente vio con vida a Esther, ha quedado en libertad tras declarar ante la juez. Hay que decir que la familia pedía prisión provisional con una fianza de 60.000 euros. Recordemos que el cadáver de esta joven de 35 años, de Esther, apareció en una cuneta de una carretera que además, y esto fue uno de los temas más llamativos, ¿no?, de todo esto, ya había sido revisada previamente, con lo cual desde el principio, ¿no?, pues se habló de la posibilidad de que el atropello no se hubiera producido ahí, sino en otro lugar, y que hubiera sido trasladado el cuerpo. En fin, la noticia, como decimos, en cualquier caso, es que el principal sospechoso sigue libre por el momento, puesto que la juez no ha querido, que entrara en prisión provisional, ni tampoco ha aceptado la fianza que pedía la familia. Juan Baños, jefe de Interior de COPE. Hola, Juan, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
¿Cuál es la versión que ha dado esta persona, Óscar, de lo que pasó esa noche del 12 al 13 de enero, la noche en la que Esther, desaparece, ¿no? Porque esa noche Esther estuvo viendo, lo sabemos, el partido entre el Fútbol Club Barcelona y Real Madrid en un bar. Luego se fueron y siguieron de fiesta. Este investigado ha dado hasta tres versiones de lo que sucedió. ¿Qué se sabe de lo que ha declarado y por qué es el principal sospechoso?
Nada, él se mantiene en sus 13. Óscar ha salido como entró en su coche y se ha marchado libremente, sin ninguna medida cautelar por parte de su señoría. Tampoco la ha solicitado la fiscalía. Por lo tanto, los investigadores tienen aquí un duro hándicap porque la cosa está dura de roer, por así decir. Efectivamente, él se ha mantenido en la versión de que, bueno, esa noche tuvo, al final, él acompaña a la mujer en el coche hasta las 2:30, 2:45 más o menos, y del día 12 al 13 de enero, y ella quiere continuar de fiesta, y al final terminan con un pequeño enfrentamiento en el que ella pues se cabrea, se baja del coche y tal, y se marcha, porque no le quiere acompañar a seguir de fiesta, y se va, y después él no sabe nada.
O sea, él dice que es la última vez que la ha visto.
Que es la última vez. Luego, se le expone que efectivamente el teléfono de Óscar y el teléfono de Esther vienen a coincidir en el espacio físico que circunda la casa de Óscar. Serían las proximidades de la casa. No, justamente no se puede delimitar en este tipo de estudios de geolocalización si justamente el teléfono está en el interior de la casa de Óscar. No, de los padres de Óscar que tiene cerca de Traspinedo. No, pero sí es cierto que le ubica en un lugar próximo con un desplazamiento posterior desde el punto del cruce donde habrían tenido ese desencuentro en el que ella se baja del coche y se marcha a seguir la fiesta por su cuenta, presuntamente, según la versión de Óscar, y es el lugar donde él habita. Bueno, hay un desplazamiento del teléfono que vienen a coincidir en esa zona. Él, cuando le pregunta si le insiste por esas contradicciones que pondrían de manifiesto, digamos, los estudios tecnológicos sobre ese tipo de desplazamientos, de ubicaciones, de geolocalizaciones, él dice, ¿y esto por qué entonces es así? No lo sé. No lo sé. Y no lo sé. Esa respuesta ha sido reiterada y en otras circunstancias también que se le han puesto sobre la mesa, porque, claro, le han interrogado todas las partes él ha respondido a todos. Uh-huh. Es decir, ha respondido, por tanto, podía haber guardado silencio. Es decir, probablemente a mí me decía hace un momento un buen abogado en estas causas si yo soy el abogado de este hombre y lo mando callar. Pero bueno, es que ni lo ha necesitado. Con decir no lo sé, ha dado suficiente endeblez a la prueba que ponía sobre la mesa en la investigación de la Guardia Civil como para que su señoría y la Fiscalía hayan respaldado ese no lo sé, esa ignorancia, claro, a la constatación tecnológica, ¿no? Pero, es decir, tampoco tenemos todos los datos. Date cuenta que se ha levantado el secreto sobre la inmensa mayor parte de la causa, pero hay como un 20% que está todavía bajo secreto.
Es que estamos hablando de que es el principal sospechoso, pero sin embargo se ha decidido, como tú bien estás contando, dejarlo en libertad, no en prisión provisional y además sin fianza. Entonces, claro, es todo muy muy raro. También es verdad que hay otros dos hombres que están siendo investigados. Claro. ¿Quiénes son, Juan?
Bueno, él continúa como investigado, ¿vale? Esto me lo han aclarado también en fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Él continúa como investigado sin medida cautelar alguna, como el resto, porque el único que tenía medidas cautelares era hasta ahora Ramón García, el Manitas, primero en la causa que supiéramos, investigado y detenido. Llegó a estar detenido, incluso se prorrogó la detención de las finales de 72 horas se llegó a prorrogar otras 72. Recuerda, era un caso absolutamente insólito porque no es normal que en este tipo de causas se produzcan esas prórrogas. Pero la jueza apostó por la versión de los guardias civiles que, pues hombre, a la vista de lo ya actuado, digamos que se cometió un error de apreciación en algunas circunstancias de las cosas que se recogieron, que se recabaron los registros y cometieron el error de apostar todo nada por Ramón y fallaron. Entonces, se le puso en libertad después de 72 horas más 72 detenido, insisto, y se le puso en libertad con unas medidas cautelares, comparecencia periódica, no poder salir de España, retirada de pasaporte. El viernes se le retiró la última de estas, que era no poder salir de España. Es decir, que está sin medidas cautelares, como el segundo, que es Carlos, conocido como Carolo. Carolo es quien acompaña en el coche a Esther y a Óscar esa noche ya de vuelta a casa. Uh-huh. Y él se baja frente al restaurante La Maña, él vive allí en una casita, y allí se queda. Y bueno, hay una circunstancia que también observa en la instrucción, parte de cuyo contenido hemos tenido acceso y hemos conocido, en el que él advierte que no tenía constancia de que quisiera seguir de fiesta a Esther. Que choca con la versión,
De Óscar.
Que en pocos minutos, pues aquello se convierte en una versión totalmente diferente. Uh-huh. Que ella se llega a enfrentar con él porque no quiere acompañarle. Vamos a ver, también buscar la lógica de estas cosas, hay que tener en cuenta la situación, no anímica, de alteración de la personalidad, porque sí, la propia Esther, pobrecita que es la víctima, no al fin y al cabo, pero si tenía y presentaba en sangre unos niveles de alcohol de 3 gramos por litro de sangre, pues, y si quien le acompaña pues anda en circunstancias, se supone que más o menos parecidas, y si a eso se suma algo de droga, bueno, pues no vayamos a crear aquí una gran disquisición sobre qué se dijo, qué lógica tiene lo que se dijo, cómo actuaron o dejaron de actuar. Es que probablemente todo sea caótico porque el comportamiento lo era. Pero en cualquier caso, Eloy se ha refugiado en su versión de siempre. Es más, cuando se les pone la constatación de que lava su coche después de los hechos, al día siguiente, él dice que el coche se lo lava después de que lo registrara la Guardia Civil.
O sea, no,
eso
antes,
ocurrió mucho. Esto ocurrió mucho después. Date cuenta que tardaron 4 o 5 días en denunciar la familia. Sí. Por tanto, eso, complicado.
Es muy enrevesado. Como tú dices, lo que sí es verdad que la autopsia al cuerpo de Esther, una de las cosas que constata es que Esther podría haber sobrevivido si hubiera sido atendida.
Total. Es decir, vamos a ver, es un shock multifactorial, con múltiples causas. Entre ellas, efectivamente, tenemos unas heridas que se producen después de, presuntamente podría ser un atropello, es decir, las heridas son compatibles con un atropello, dice la autopsia, no es que sea un atropello, pues son compatibles.
Que son compatibles.
Podría ser un atropello, pero también advierte, esto tiene múltiples factores. Primero, la muerte no es inmediata. Y hay unas circunstancias en el entorno, están las bajísimas temperaturas y está esta ingesta de sustancias tóxicas que evidentemente también afectan, y las consecuencias probablemente de esas heridas. Pero no es un shock directamente derivado de las heridas que produjera una hemorragia y de esa hemorragia va a derivar en la muerte. No, es algo más complejo. Por lo tanto, si hubiese recibido asistencia en un altísimo índice de probabilidades, Esther podría haber sobrevivido, probablemente sí.
Como tú dices, Juan, fíjate el tiempo que llevamos y es un caso que sigue muy enrevesado, difícil, sin duda, el caso de Esther López. Veremos cómo sigue la cosa. Gracias, Juan Baño.
A ti, por favor.
Tiempo ya para acercarnos a los buenos consejos de la Mutua. Elena Fornas, a ver qué nos dices.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Pues lo comprobamos todos porque vas al súper y cómo ha subido el precio de todo. Y no solo el súper, ha subido el gas, la compra y hasta tus seguros. Pero con esto último lo tienes muy fácil si te vas a la Mutua. Claro, porque si te vas a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te bajan su precio sea cual sea. Llama ya al 91-555-5555. Te lo repito, 91-555. 555-5555. Esto es muy fácil, como su número de teléfono. Esto es La Mutua. Consulta todas las condiciones en mutua.es.
Y te lo estamos contando. Ávila ha celebrado el Campeonato de España de puzzles con récord de participación tras los 2 años de ausencia por la pandemia. Bueno, que hay muchos aficionados a los puzzles, lo estamos comprobando esta tarde con todos los oyentes del programa, con la gente. Y yo quiero saber por qué, ¿por qué se aficiona uno a los puzzles? ¿Cuántas piezas tiene ese puzzle? ¿Qué es el más grande que has hecho nunca? Incluso preguntaba, ¿Por dónde se empieza un puzzle? Fijaos mi ignorancia, ¿no? Bueno, ¿qué dicen los oyentes? Rosa Rosado, a ver.
Pues mira, vamos a escuchar a Elena porque precisamente resuelve esa duda. Pilar.
Buenas tardes. Bueno, pues yo deciros que hago muchos puzzles, me encantan. Creo que el mayor que he hecho ha sido como de 2.000 piezas. El más difícil, el Guernica, precioso, pero súper difícil porque todos los tonos eran blanco, negro y gris y era horroroso. Sobre la pregunta de por dónde se empiezan, yo siempre los empiezo lo primero separando colores y separando los bordes, haciendo todo el contorno del puzzle y a partir de ahí, de esquinas o de costado hacia adentro. Un saludito.
Vale, queda claro ya, Por lo menos hay muchas versiones que dicen lo mismo,
pero
por
fatiga,
los bordes.
Qué fatiga, Pilar, ver las esquinas y todo
separar
para hacer
los colores ya.
Ay, sí.
Y luego, ojo, el Guernica.
Tela, ¿eh?
Tela, el Guernica,
sí.
Tela, el Guernica.
Sí,
sí, señor. Me cabe un. Ah, no, no me cabe.
No.
Venga, pues nada, 607-15-0602.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Y en el principio fue un choque y había que hacer un parte. La burocracia gobernaba hasta que llegó Línea Directa y dijo: evolucionemos, premiemos sus coches eléctricos, démosles vehículo de sustitución, servicio de taller puerta a puerta. Evoluciona con Línea Directa y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche en el 917-700-700 o en lineadirecta.com.
Si tienes más de 60 años, ganas de disfrutar al máximo y toda la ilusión del mundo por viajar, tienes lo que hay que tener. Llega Jóvenes más 60 de Viajes El Corte Inglés. Viajes a los mejores destinos pensados para gente como tú y llenos de ventajas. Costas, islas, Europa. Contrata ya sin gastos de cancelación, con pensión completa y con toda la confianza que te ofrece Viajes El Corte Inglés. Además, al hacerlo, entrarás en el sorteo de un crucero para dos personas. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
¿Y si digo que no? ¿Qué? ¿Y si no quiero? ¿Qué? ¿Y si no me apetece? ¿Qué? ¿Y si no voy? ¿Qué? ¿Y si no estoy? ¿Qué? ¿Y si no vuelvo? ¿Qué? ¿Y si no lo hago? ¿Qué? ¿Y si no puedo? ¿Qué? ¿Y si no? ¿Qué? ¿Qué? La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 30 de abril. Consulta condiciones en carglass.es.
Este verano, navegar con MSC Cruceros y Viajes El Corte Inglés es navegar con total tranquilidad. Descubre lo mejor de las islas griegas, el norte de Europa o los Emiratos Árabes con cómodos vuelos desde Madrid o Barcelona. O enamórate del Mediterráneo embarcando desde puertos españoles con bebidas y tasas incluidas desde 719 euros. Haz tu reserva con la tranquilidad de poder cambiar sin gastos y al mejor precio. Solo el mar, solo MSC Cruceros. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces con el móvil puedo ver si mis hijos han llegado a casa. ¿O si han puesto la alarma al irse?
Claro, puedes verlo todo cuando quieras. Con la app ves si está conectada la alarma y con las cámaras puedes ver si están ellos o no. ¿Mm? Además, con los sensores de puertas y ventanas sabes si está toda la casa cerrada. Es así de fácil. Y para cualquier otra cosa puedes avisarnos que nosotros siempre estamos al otro lado.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta es la historia de María y de Rosa. Se sentían solas y tristes. Un día les hablaron de la sala de mayores de la iglesia y su vida cambió. Ahora son como hermanas, disfrutan, se ayudan y se acompañan.
Por ellas, por ti, por tantos. Marca la X de la iglesia en tu declaración de la renta. Descubre más historias en portantos.es.
Oye, ¿qué de frutas y verduras de aquí tiene Aldi?
Claro, casi toda nuestra fruta y verdura es de origen nacional. Que cuantos menos kilómetros hagamos, mejor para el planeta.
Como nuestras fresas, a solo 0,99 el medio kilo. Así de fácil, así de Aldi.
Oye, ¿a ti nunca te toca nada? ¿Ni un premio?
¿Eres así? ¿No te toca nada? ¿Ni un puntero láser? ¿Nada de nada? Pues deja que Yastel te toque la fibra, porque tiene una fibra 300 buenísima y dos líneas de móvil, todo por $39.95, precio definitivo. Ah, y te puedes llevar un smartphone por muy poco, con unos auriculares gratis. Llama ya al 1510, que al que no le toca es porque no quiere.
Súmate a la revolución de la cosmética sólida natural para la higiene corporal con Dr. Tree y sus innovadoras fórmulas sostenibles de geles de ducha y champús sólidos. Saludables para la piel de tu familia y sensibles con la naturaleza. Dr. Tree, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Esto es muy fácil. Ahora que todo sube, ¿tú no me ayudas con el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.